Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 23 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Nuevo campeón o tetracampeonato. Este domingo se disputa la final de vuelta entre Toluca y América en el estadio Nemesio 10 a las 7 de la noche. Se despiden de casa. En la Liga Española este sábado Real Madrid enfrenta en casa a la Real Sociedad a las 8:15 de la mañana. Será el último partido de Luka Modric y Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu con el equipo merengue. Gran Premio de Mónaco. Este domingo se corre la octava fecha del calendario de la Fórmula 1 en el circuito de Mónaco a las 7 de la mañana. Finales de conferencia. En la NBA este sábado el Thunder de Oklahoma visita a los Timberwolves de Minnesota a las 6:30 de la tarde. En tanto que el domingo los Pacers de Indiana reciben a los Knicks de Nueva York a las 6 de la tarde. Busca mantener la cima. En el Giro de Italia se llevan a cabo la etapa 14 y 15 este sábado y domingo por la mañana, en donde el mexicano Isaac del Toro busca mantener la cima. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Y bueno, mucho para platicar está lo que pasó la noche de anoche en el estadio de la Ciudad de los Deportes para platicar y desde luego muchísimas cosas más. En fin, de esto estaremos con ustedes en la próxima hora y agradeciendo la presencia de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos donde quiera que estén, en el radio, en la tele, en Spotify, en todo, en YouTube, en cualquier plataforma y en cualquier lugar que estén. Gracias por acompañarnos. Señor Gura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl, qué gusto saludarte. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Vamos a platicar, ya se mencionaba en un principio acerca de lo de Isaac del Toro, que continúa como líder en el Giro de Italia. Este domingo es de los mejores para aquellos que les gusta el automovilismo, porque son, primero, es el Gran Premio de Mónaco, que tiene algunas particularidades este año, y luego las 500 millas de Indianápolis. Así que vamos a platicar acerca de ello, como también de Novak Djokovic, que llega a la final del torneo de Génova, busca su título número 100, y el básquetbol de la NBA. Ayer Oklahoma City le vuelve a pasar por encima a Minnesota.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mañana la final de la Champions League femenil, el Arsenal contra el Barcelona en Lisboa, será un gran partido. Definiciones en Europa, el descenso en España, puestos de Europa y de Champions en la Premier League. Allá en Europa, justamente el Nápoles hoy se coronó campeón, platicaremos a detalle de cómo fue. Y entrando a la final, un partido deslucido, sin duda, un partido del que esperábamos más todos. Muy precavido Toluca, precavido un poco también el América y un arbitraje muy malo de Daniel Quintero.
Bueno, de todo esto vamos a platicar, de lo que pasó la noche de anoche, porque a mí me llama la atención algunos comentarios, y lo respeto, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? El partido, desde luego, es un partido, dice Raúl Eduardo, deslucido, tiene razón, yo le agregaría feo, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Y que Toluca se cuidó, a eso venía, a sacar un resultado y consiguió el empate. Y del lado del América, yo creo que en el segundo tiempo
y ya un poquito cansados también Jardine dijo, no vayan a hacer un gol ahorita y me liquidan, y también con ciertas precauciones, todo se va a definir en la segunda parte. El arbitraje a mí no me gusta tampoco, hablaremos de esto también, porque hay situaciones muy interesantes que yo no las entiendo, no las alcanzo a comprender por parte de los reglamentos de FIFA, pero que el partido fue malo, Enrique, fue malo, pero que si a Toluca le gustó el resultado, no me cabe la menor duda, ¿eh?
Sí, de acuerdo, deslucido, malo, feo, y pues también aburridón en muchos tramos en el partido del día de ayer, donde se dieron muy pocas posibilidades de gol. La falta de Paulinho fue importante para Toluca, veremos si puede estar en el partido de vuelta el próximo domingo. Se habla acerca de una fatiga muscular, y pues claras, pues quizás esa jugada de Aguirre, ¿no? En el segundo tiempo, nada más, en donde controla bien el balón, sin embargo, lo echa por encima de la portería del equipo de Toluca. Así que, pues platicamos en la semana acerca de aquella final, la primera del fútbol mexicano, 70-71, pues al igual que hace algunos años, 0-0 el partido de ida, veremos qué pasa en el de vuelta.
Un mano a mano de Morales ahí en el primer tiempo con Malagón, que no define bien, una de Fidalgo abajo que saca muy bien Luis García, fueron las más emocionantes del primer tiempo, diría, ¿no? Que el turco vino a defenderse una línea de cinco, yo creo que traía en la memoria lo que pasó en la temporada regular, que le pasó por encima el América y dijo, no me la vuelven a hacer, y arriesgó muy, muy poquito el turco. Hubiera sido lo mismo, creo, con Paulinho o sin Paulinho en la cancha, la forma de jugar hubiera sido exactamente la misma. Y del otro lado, creo que al América, digo, aunque intentó un poco más que el Toluca, le faltó ser un poco más agresivo, ¿no? Ni cerca del América que vimos el primer tiempo contra Cruz Azul en agresividad, en buscar el arco contrario. Estoy de acuerdo, era el partido de ida, tenía que cuidarse, pero vamos, los dos tendrán que hacer algo más en la vuelta, pero el América tiene que ser más agresivo, ¿eh?
Dos disparos a puerta del América en todo el partido, ¿eh? Dos disparos a portería, el que dices de Fidalgo y el de Borja que sacan de la línea en una jugada ahí en donde el balón le cayó al jugador del América, es muy poco para un equipo que es local y que quiere ganar el partido. Del otro lado, yo creo que todos sabíamos cómo iba a venir a plantear el partido Mohamed, o sea, sabíamos perfecto que iba a esperar, que iba a tratar de contragolpear, y bueno, finalmente le resulta. Esto hace que el partido sea deslucido, sí, pero como resultado para el Toluca es bastante bueno. El arbitraje, yo la verdad, cuando vi la jugada de este jalón para Henry Martín, dije penal, esto es un penal clarísimo. No lo señala y el VAR no lo llama. Eso me llamó la atención, que el VAR no lo llamara. Y la semana pasada en el VAR, en el partido Tigres contra Toluca, en el VAR estaba también Eric Jair Miranda. Una jugada más o menos parecida por la zona del área, sí lo llamaron. Pero aquí yo me encuentro con una sorpresa que no puedo entender y no puedo creer que sea cierto. Porque ahora yo, con mis escasos conocimientos de arbitraje, de este tipo de cosas, le marqué en la mañana al Arturo Bricio y me dijo, es que la regla dice ahora que si hay una jugada que no tiene consecuencia, no se puede sancionar. A lo que yo le dije, oye, pero esta tiene consecuencia. ¿Por qué? Pues porque Henry está haciendo un movimiento para que le tiren el balón. Ah, no, pues es que así lo aplica ahora la FIFA. Pues mira, caramba, lo que yo no entiendo es qué quieren hacer con el reglamento, porque ya nadie le entiende. Para mí el de ayer tenía que sancionarse como penal.
No, pues es que me acabo de confundir más, Raúl. Porque la consecuencia sería un penalti y Henry Martín no pudo hacer más en esa acción justamente por el jalón que le dieron. Para mí también era penalti esa jugada a favor del equipo del América en el jalón que le da el defensa del equipo del Toluca. La verdad es que no, cada vez entiendo menos.
No, pero yo sí creo que pudo haber tenido consecuencia, porque por ahí venía el centro de Kevin Álvarez. O sea, si no lo abraza, porque Luan lo abraza tal cual. Por ahí Henry Martin pudo haber llegado al balón, ¿no? Y era la segunda amarilla para Luan, ¿eh?
Uh-huh. Era la pero segunda amarilla. Nunca llegó.
No, pero al final, digo, pudo haber tenido consecuencia. Y bueno, y todavía hay otro en el área a Henry Martin que me parece que también era penal, que ahí sí fue un centro directo a él, ¿no? Que también pudo haber sido marcado como penal, ¿no? La que hubiera sido roja era la de Alexis Vega. Esa me parece bien, bien sancionada, ¿eh?
Sí, ¿en esa no marcaron fuera de juego en el otro penal?
No, según yo no, Raúl.
Sí. Bueno, aquí el asunto...
Me parece que sí.
Aquí el asunto es que en la jugada de gente, que yo insisto, para mí es penal, la situación que le da el VAR es que no tiene una consecuencia porque el balón no llega nunca al área. El balón inclusive se va para afuera en un saque de manos. Pero en el espíritu del juego, para mí, está impidiendo que un jugador haga un movimiento para que le tiren el balón, porque es el movimiento que está haciendo. Pero, en fin, yo, como dice Enrique, yo ya cada vez entiendo menos de este asunto, ¿no? Pero, bueno, a ver qué pasa el partido de vuelta. Seguimos después de una pausa platicando un poco más de todo esto, porque todavía falta la vuelta. Regresamos.
Fórmula Deportes.
La Liga MX llega a su fin. Toluca fue autoritario ante Tigres y hoy tienen al mejor jugador de la liga.
Es algo impresionante. Vamos a pelear, vamos a dar la vida y queremos que este campeonato se quede aquí en casa.
América enterró las aspiraciones de Cruz Azul y busca el tetracampeonato.
Ni en nuestros mejores sueños, cuando salimos de Brasil a 2 años atrás, podríamos imaginar que haríamos 4 finales consecutivas.
Creo que la única pequeña ventaja que tenemos nosotros es cerrar en casa. Pero como no hay gol de visitante, no hay nada, me parece que estamos 50-50, sea quien sea el rival.
No te pierdas todos los detalles de la gran final de la Liga MX en los diferentes espacios de Fórmula Deportes. Fórmula Deportes en modo liguilla.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque medios locales informan que Liverpool habría tomado ventaja en el fichaje del alemán Florian Wirtz, quien actualmente es jugador del Bayer Leverkusen, donde el equipo inglés ya tendría un avance importante en la llegada del delantero, y es así que los Reds habrían tomado ventaja con respecto al Bayern Múnich, equipo que también desea la llegada de Wirtz. Volamos a Estados Unidos porque después de que se hiciera oficial que Luka Modric jugará su último partido con el Real Madrid este fin de semana cuando se midan a la Real Sociedad, se han desatado algunos rumores sobre su posible destino, donde el Inter de Miami es el que toma más fuerza, ya que el club de Florida habría iniciado conversaciones con el croata para que este se una a Lionel Messi y compañía en la MLS. Cerramos en España porque Carlo Ancelotti dio su penúltima conferencia de prensa como técnico del Real Madrid, esto previo a enfrentarse a la Real Sociedad en la última fecha de la Liga Española, donde cabe recordar que el italiano finalizará su relación con los merengues una vez finalizado el partido y será nuevo entrenador de la selección brasileña.
Entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana, yo no tengo ningún problema. Se me sale de llorar, no hay ningún problema, no es que me escondo en este sentido. Sí, va a ser un día bonito. Lo que puedo decir que es una suerte entrenar al Real Madrid, como lo ha sido para los entrenadores que han trabajado aquí antes de mí, lo va a ser también para los entrenadores que trabajarán después de mí. Xavi es el primero, y le deseo toda la suerte del mundo.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, a Xavi lo presentan el lunes, pero ya lo presentó Ancelotti el día de hoy en la conferencia de prensa. Ya sabía desde luego de todo esto. Oye, ya para cerrar este tema de la final, de la final, el partido de ida de ayer, llegadas de gol, El Toluca creo que tuvo 3 tiros a gol y el América tuvo 2. Pero llegadas a gol del Toluca, pues yo nada más recuerdo la peligro, la del Pantera que ataja bien el arquero del América, Malagón. Y del América, pues de las dos que ya platiqué. Pero hay una jugada de un pase que yo creo que es el mejor pase que ha puesto en todo el torneo Diego Valdés a Aguirre. Y la controla y no le quedó el balón incómodo, pero le queda balón incómodo porque él no lo deja bajar para pegarle mejor, pero le puso un pase extraordinario. Y esas jugadas no se pueden ni se deben desaprovechar. Y eso me parece que también es algo que dejó ya ir ayer el famoso Búfalo. Pero pocas llegadas de los dos equipos y con muy pocas llegadas, pues es difícil que lleguen goles, ¿no?
Sí, hubo otra, Raúl, rodador en el segundo tiempo, un centro en donde saltan al mismo tiempo Israel Reyes y también Aguirre, y bueno, llegaba Franco y en una mejor posición Aguirre para rematar de cabeza, y auténticamente se la desvía, le alcanza a peinar nada más Reyes, y yo creo que ese pudo haber sido gol para el América.
Se la quita Reyes a Aguirre. Y la otra es un movimiento sensacional del Búfalo Aguirre que no define bien, pero el pase de Diego Valdés, estoy de acuerdo, es muy bueno. A veces el fútbol es de momentos y a veces es de ciertos jugadores. Hay que recordar el torneo pasado, el Búfalo Aguirre le hizo 2 goles a Toluca en el partido de ida, y hay equipos con los que de repente te va mejor y andas fino. Dávila ayer anduvo muy mal. Yo no me parecería extraño que el Búfalo Aguirre arrancara el domingo allá en Toluca, y esperar, por supuesto, lo que va a pasar con Paulinho, a ver si se recupera, porque pues es completamente diferente si está Paulinho en la cancha o no, pero los dos equipos tienen que hacer algo diferente si quieren ganar, algo completamente diferente.
Sí, lo de Paulinho y lo de Brian también, ¿no? Brian Rodríguez, si juega, es muy importante para el América, son dos jugadores que pueden ayudar muchísimo. Bueno, nos vamos con Betsabe, allá a la Riviera Maya, en Mayacobado, está este torneo de golf, porque ahí está jugando María Fassi, que es la mejor rankeada de los mexicanos, en este torneo, y bueno, pues ahí se encontró Betsabe a Andrés Fassi, y platicó con él, y esto fue lo que le dijo. Adelante, Betsabe, gusto saludarte. Qué envidia.
Saludos, Raúl, compañeros, desde acá. Ya nos cayó un poquito la tarde en Cancún, pero bueno, pues sí, estuvimos siguiendo a María Fassi. Mencionarlo, por cierto, que es la única mexicana que avanza el corte, así que bueno, mañana seguiremos siguiendo a María Fassi. Y efectivamente estuvo su padre, Andrés Fassi, exdirectivo de Pachuca, por supuesto, y opinó, entre muchas cosas, sobre esta reestructuración que se pide en el fútbol mexicano, porque muchas decisiones son basadas en las dos grandes televisoras de México. Habló también sobre la exclusión de León en el Mundial de Clubes, y también nos contó sobre cuando propusieron a Marcelo Bielsa para dirigir la selección mexicana. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo.
¿Sabes qué pasa? Por supuesto que que León está afuera para que América tenga una chance, ¿eh? Por supuesto, pero son situaciones que ya te metes en una situación compleja, ¿eh? Pero por supuesto que es así. Esto es muchísimo más grave que ascenso y descenso. Esto es un cónclave de 3 días de encerrarse, ¿eh? Y hasta que no haya humo blanco no sale nadie. Si queremos realmente estructurar un fútbol mexicano distinto, si queremos seguir con los grandes vivos que se aprovechan de circunstancias, y tenemos lo que tenemos, listo, así seguirá el fútbol mexicano, así seguirá la liga, así seguirá el nivel de los jugadores, así seguirá el nivel de la selección, y seguiremos echándole la culpa a los técnicos que por momentos van pasando por la selección, terminamos echándole la culpa a ellos, que no tienen absolutamente nada que ver los entrenadores. Acá el problema es la gente de pantalón largo, y la gente de visión de un gran proyecto a 10, 12 años y hacer las cosas, priorizando lo que necesita el fútbol mexicano. En su momento nosotros postulamos a Marcelo Bielsa para que sea el técnico de la selección, finalmente no se dio. Pienso que hubiese sido un hombre que le hubiese dado al fútbol una estructura que el fútbol mexicano hoy no tiene, ni en lo deportivo ni en lo administrativo. Hay pocos entrenadores en el mundo del fútbol que son capaces de estructurar una parte deportiva y una parte administrativa. Porque finalmente los señores de la decisión les habrá caído mal, porque Marcelo Bielsa no es una persona para ser un títere y llevarla para donde quieran en las conferencias de prensa o para hacerle decir lo que quiera.
Así que bueno, muy directo, Andrés Fassi quería sacar también esta opinión porque habló bastante tiempo con los medios, habló de muchos otros temas, pero bueno, evidentemente esto es lo que más destaca, mencionar que pues estuvo siguiendo a María Fassi en todos los hoyos, muy emocionado después de que terminó su ronda y bueno, lo mencionábamos, María va a seguir entonces Avanza el Corte y mañana estaremos aquí pendientes también de ella.
Gracias, Betsa, muchísimas gracias, disfruta Cancún, Betsa, gracias.
Gracias, muy buena tarde.
Ahí están las declaraciones de Andrés Fassi. Vale la pena decir también que Fassi en este momento ya no está en Grupo Pachuca. Lleva un par de años, me parece, asesorando al equipo de Juárez y en este momento él es vicepresidente del equipo de Juárez. Ignoro si vaya a estar en la asamblea de dueños de la próxima semana, pero con declaraciones muy, muy fuertes, hablando de lo de Bielsa, ¿no? Que ya estaba... Bielsa ha decidido a venir y no vino porque todo lo que ya comentó Andrés Fassi. Bueno, pues así las cosas después de haber escuchado esto. No sé si en la Asamblea de Dueños, Enrique Raúl Eduardo, se vaya a tratar el problema del ascenso y del descenso del fútbol mexicano con seriedad, no como lo que hizo Riestra, que realmente hizo un ridículo.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se mantiene como líder del Giro de Italia después de la etapa 13, donde finalizó en el tercer sitio por detrás de Wout van Aert y Mats Pedersen, quien conquistó la etapa. Con el resultado, el mexicano amplía su ventaja en el liderato general por 38 segundos respecto a su perseguidor más cercano, su compañero de equipo, Juan Ayuso. Este sábado se desarrolla la etapa 14 de perfil llano. En el automovilismo de la Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc dominó la sesión de prácticas libres previas al Gran Premio de Mónaco, octava fecha de la temporada. En la primera ronda lo acompañaron con los mejores tiempos el neerlandés Max Verstappen y el británico Lando Norris. El argentino Franco Colapinto se ubicó en las posiciones 19 y 20. En el tenis del Abierto de Ginebra, el serbio Novak Djokovic se instaló en la final tras derrotar al británico Cameron Norrie en dos sets por parciales de 6-4, 6-7 y 6-1 y se enfrentará con el polaco Hubert Hurkacz, quien eliminó al austriaco Sebastian Hofner en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4. El serbio tendrá la oportunidad de alzarse con su título 100 dentro del Tour de la ATP. Y en el boxeo, el púgil sinaloense Marco Verde confirmó que su segunda pelea como profesional será en México, aunque no ha dado a conocer a su próximo rival. A través de sus redes sociales, el pugilista compartió el siguiente mensaje: contento de regresar a mi tierra y hacer mi debut ahora en Sinaloa. La pelea está programada para el 12 de julio en el Polideportivo Juan S. Millán de Culiacán, Sinaloa.
Señor Burak.
Raúl, lo que decía Betsabé acerca de Isaac del Toro es realmente interesante. Quinto día consecutivo en que defiende el maillot rosa, colocándose en la primera posición, incrementando ligeramente, pero incrementando la ventaja sobre Juan Ayuso, su coequipero, ahora 38 segundos de ventaja sobre él. El día de hoy termina 2 segundos de líder de la etapa y lo que es admirable es, vamos, hoy fueron prácticamente 180 kilómetros, mañana son 195 kilómetros los que van a recorrer en esta etapa número 14, que es de Treviso a Nova Gorica. Así que, pues mañana 195 kilómetros, ojalá le vaya bien a Isaac del Toro, como ha sucedido ahora que estamos cerca de llegar a la mitad del Giro de Italia. Mencionaba en un principio que este es un gran, gran fin de semana para aquellos que les gusta el automovilismo, iniciando con el Gran Premio de Mónaco, que pues es una carrera que tiene una enorme trascendencia, que tiene toda la elegancia, que va el jet set, que tiene absolutamente todos los reflectores, que se sigue corriendo en el mismo trazado de 1929, cuando ahí se llevó a cabo la primera carrera. La Fórmula 1 surge en 1950, desde entonces no ha fallado, pero es un circuito que ya tiene sus dificultades, porque el año anterior, para no ir tan lejos, fue una procesión. Es muy angosto, los autos son un poco más anchos que antes, es muy difícil rebasar. Y bueno, se llegó inclusive a manejar la posibilidad de que desapareciera del calendario. Sin embargo, el año anterior se firmó una extensión de contrato de 7 años más. ¿Qué es lo que dijeron los organizadores para que sea esto un poquitito más competitivo? Bueno, en las carreras normales, los autos tienen que hacer una parada de pits, que eso es forzosa. Bueno, ahora van a tener que hacer por lo menos 2 paradas de pits y además van a tener que utilizar 3 juegos de llantas para la carrera de este domingo. Veremos si es que de alguna otra forma esto hace que sea un poquito más interesante, que haya un poquito más de movimiento, porque pues sí, la procesión, Raúl, Eduardo, ahí estaba presente.
Oye, Enrique, bueno, todos estos movimientos desde luego que los estudian, pero a mí me da la impresión así de primera que si hay, por ejemplo, alguien que mejore en posición y pueda ganar o entre en segundo, etcétera, lo va a conseguir en los pits, no en el asfalto.
Exactamente, la posición que ganes en los pits prácticamente va a ser la que tengas.
Y todo lo que hacen para no quitarla del calendario, ¿no?
Pues sí, es que, digo, las vistas son espectaculares, la historia, la tradición son espectaculares. Es difícil que desaparezca, ¿no? Entonces vamos a ver, ojalá le salga bien, porque pues no imagino una temporada de Fórmula 1 sin el Gran Premio de Mónaco. Y lo de las 500 millas de Indianápolis, que se corre después del Gran Premio de Mónaco, en donde tendremos desde la tercera posición a Pato O'Ward, el piloto regiomontano, que su historia ha sido francamente dramática los últimos años, porque en el 2022 estaba peleando por el primer sitio, lamentablemente lo madrugaron, termina en el segundo sitio. En el 2023 estaba peleando también por la primera posición y dijo, no me va a pasar lo del año pasado, y lamentablemente viene una colisión y se va hasta la posición 24. Y el año anterior, pues resulta que le gana Joseph Newgarden por 341 milésimas o 3,417 diezmilésimas. O sea, prácticamente un final de fotografía, terminando en el segundo sitio. Ojalá tenga fortuna en esta ocasión Pato O'Ward, que estará saliendo desde la tercera posición, y como salen todos los coches en hileras de 3, pues le estará acompañando lo que es prácticamente algo completamente distinto, porque tenemos a un israelí que es Robert Schwarzman, él es novato, y también va Takuma Sato, japonés, que él ya ganó. Entonces tienes a un novato y tienes a un triunfador de las 500 millas de Indianápolis, y ahí también aparece compartiendo línea Pato O'Ward, que insistimos, ojalá le vaya bien y pueda llevarse la bandera cuadros, que la tiene muy merecida.
Sí, oye, Enrique, ojalá. ¿Salir uno o tercero es salir adentro o salir afuera?
Bueno, básquetbol de la NBA, el día de ayer, Oklahoma City, que por cierto, previo al partido le hicieron entrega del trofeo de jugador más valioso de la campaña, Shai-Gilgeous Alexander, este jugador canadiense que además se convierte por 7º año consecutivo, 7 años consecutivos que no tenemos a un estadounidense como jugador más valioso. Tuvimos a Giannis Antetokounmpo en un par de ocasiones, tuvimos también a el Joker, a Jokic ganando también en 3 ocasiones, tenemos a Joel Embiid, ahora tenemos a Shai-Gilgeous Alexander, 7 años consecutivos. Y bueno, Gilgeous Alexander tiene 38 puntos, Oklahoma City con un muy buen partido, Minnesota no alcanza a levantar, en el primer juego cometieron demasiados errores, 19 entregas de balones, de donde saca Oklahoma City 31 puntos, y el día de ayer una historia hasta cierto punto parecida, así que Oklahoma City tiene ventaja de 2-0, series a ganar 4-7, y el partido a continuación se va a desarrollar, de hecho los 2 siguientes partidos van a ser en Minneapolis. Mientras tanto, el día de hoy, en un ratito más, Indiana contra los Knicks. Después de que Indiana sacara el primer juego de manera verdaderamente increíble en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando tenía el equipo de los Knicks ventaja de 17 puntos en un momento del partido, y luego de 14 cuando quedaban menos de 3 minutos, y luego de 9 puntos cuando quedaba menos de 1 minuto, y aún así perdieron el partido. Bueno, hoy es el juego número 2 muy, muy importante para los Knicks ganarlo, porque irse abajo 0-2 y jugar los dos siguientes partidos en Indiana les colocaría una posición sumamente complicada. Y bueno, de lo que decía Betsabe hace un rato también, Novak Djokovic, que no ha ganado un solo torneo desde los Juegos Olímpicos de París. Y ahora, a partir de este domingo, vuelven los tenistas, los mejores tenistas del mundo, a Roland Garros, donde se lleva a cabo el torneo tenístico de los Juegos Olímpicos anteriores. Y Djokovic está jugando el torneo de Génova, en donde gana su partido del día de hoy a Cameron Norris por 6-4, 6-7 y 6-1. Ayer cumplió 38 años de edad Novak Djokovic y va a ir en contra de Hubert Hurkacz, que es un tenista de esos duros, difíciles, que venden cara las derrotas. Veremos si es que por fin llega el título número 100 para Novak Djokovic en esta que ha sido pues prácticamente ya un año muy malo, ¿no? Desde París hasta estos instantes de la temporada.
Sí, parece que Novak Djokovic ya subió el nivel que necesita para competir con Alcaraz, con Sinner, con Zverev, con todos esos grandes jugadores, porque llevaba un buen rato jugando bastante mal Djokovic. Hay que recordar que corrió a Murray, ¿no? Así que vamos a ver si logra ganar el 100, ojalá por él, la verdad, y cómo llega Roland Garros, que empieza el lunes.
Sí, los únicos que han logrado llegar a esa barrera de 100 títulos, uno Jimmy Connors, que es el número uno de todos los tiempos, el otro Roger Federer, en esto que, bueno, pues ya es el momento, podría ser marcado como del declive de Djokovic. Lamentablemente se han presentado lesiones y también una baja de juego, y pues ya tiene a oponentes importantes de una nueva generación, como es el caso de Jannik Sinner, que será el número uno en la siembra en el Abierto de Francia, y el número dos, que será Carlos Alcaraz. Ayer platicábamos que estos dos se estarán enfrentando, pero sería únicamente hasta la final. Y algo pues también interesante es el hecho de que pues ya son 106 países los que forman parte de este nuevo organismo de boxeo, World Boxing, que es el que va a dar no nada más luz verde a los siguientes torneos, sino que también el que va a organizar el torneo boxístico de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, toda vez que el organismo anterior carece de todo reconocimiento, de toda seriedad, es un nido de ratas. Y bueno, México en esta última certificación de 17 países ya aparece, de manera que están los 10 países con más medallas olímpicas en este torneo del boxeo, a excepción de lo que fue Unión Soviética, Rusia, porque sabemos que ellos están suspendidos de la actividad internacional, pero históricamente hablando, pues ahí están ya los más importantes de la edición olímpica, Raúl Eduardo, en World Boxing.
Qué bueno que todos se unieron, ¿no, Enrique?
Sí, además era algo necesario, porque el boxeo sabemos que es una fuente importante de medallas para nuestro país, y había amenazado el Comité Olímpico que si no surgía un nuevo organismo con reconocimiento internacional, no habría boxeo para Los Ángeles.
Bueno, pues qué bueno, porque así podemos ganar otra medallita, ¿eh?
Ojalá. Ojalá, son solamente 3 en el boxeo en este milenio, pero ojalá vengan más ahora que viene Los Ángeles.
Perfectamente. Oye, Enrique, ya sé cómo pueden quitar el Gran Premio de Mónaco. Que vaya allá a hacer la asamblea de dueños. Lo desaparecen, porque desaparecieron el ascenso.
Ándale, que le hagan al David Copperfield. Tenemos que ir a una pausa, Raúl.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Deportes, películas y música con Livio Novin.
7 días en el infierno. Este falso documental, en forma de comedia, describe la final de Wimbledon 2001, en la que se enfrentaron Aaron Williams, Andy Samberg y Charles Poole, Kit Harington. Comienza con el match point número 67 en el juego, considerando que en aquella época el reglamento era distinto al actual. Después, relata cómo cada uno de estos tenistas eligió dedicarse a este deporte. Aaron Williams fue un niño de la calle a quien lo abandonó su mamá, pero tiempo después Lo adoptó Richard Williams. En esa época, el joven probó otros deportes, entre ellos el fútbol americano, pero a final de cuentas, se decidió por jugar tenis. Aunque en un principio le fue difícil tener un buen ranking, la suerte le llegó en el torneo Wimbledon 1996, donde se convirtió en el jugador número uno del mundo. Más adelante, se habla sobre sus problemas con la justicia sueca y cómo logró sobreponerse a esta situación. Posteriormente, en la cinta se describen fragmentos de la final en Wimbledon 2001 entre el propio Aaron Williams y Charles Poole, conocido como el niño prodigio del tenis, quien siempre tuvo todo para destacar en esta disciplina. El partido fue épico y ambos lo dieron todo, pero el quinto set duró 7 días. ¿Quién se quedará con el título? En 2015, HBO produjo esta comedia en forma de falso documental. 7 días en el infierno. Una lucha de poder a poder. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Hay que verlo. El último set, 7 días.
Además, está interesante porque, para describirlo a la gente que nos está escuchando en la radio, quien hace el personaje de Aaron Williams, pues tiene una peluca así güera, con una cinta, y pues hace recordar a Andre Agassi, ¿no? Que ya después sacó su libro, en donde decía que pues él se había quedado calvo y que utilizaba una peluca y que una mayor preocupación que tenía en el partido, quizás más que ganarlo, era que no se le fuera a caer.
Pues hay que verla. Raúl Eduardo.
La información del fútbol internacional, Raúl, empezamos con la Champions League femenina mañana a las 10 de la mañana en Lisboa. El Barcelona juega contra el Arsenal. El Barcelona, que ha ganado 3 de las últimas 4 Champions, parte como favorito, pero el Arsenal es un gran equipo, es un gran espectáculo el fútbol femenino europeo. Hay que estar pendiente, va a ser un buen partido, sin duda. En España, primero el tema emocional, ¿no? El último partido en el Bernabéu de Luka Modric y el último partido con el Real Madrid de Carlo Ancelotti, porque Modric va a jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid, pero se despedirá mañana del Bernabéu. Dos leyendas sin duda del Real Madrid mañana contra la Real Sociedad, 8:15 de la mañana, pendientes. En España también se define el descenso. El Español recibe a Las Palmas y el Leganés recibe al Valladolid. Si el Español gana, se salva. Si el Español empata o pierde y el Leganés gana, el Español se va a segunda división. Mañana a la 1 de la tarde los dos partidos, y en la Premier la lucha por la Champions: Manchester City 68, Newcastle 66, Chelsea 66, Aston Villa 66 y Nottingham Forest 65 puntos. Estos equipos se juegan la plaza de tres plazas de Champions el próximo domingo a las 9 de la mañana. Va a ser una locura ver todos esos partidos al mismo tiempo. Qué maravilla que se puedan jugar todos los partidos al mismo tiempo. Y terminamos en Italia, porque hoy se definió el título en Italia. Jugaron el Nápoles contra el Cagliari y el Como contra el Inter de Milán. El Como de Cesc Fàbregas, en donde, por cierto, se retiró hoy Pepe Reina, gran arquero español, con una carrera, pero que si tú ves los equipos en los que jugó Pepe Reina, el Liverpool, el Barcelona, el Nápoles, el Lazio, el Bayern Múnich, una carrera muy buena de Pepe Reina, hoy se retira con el Como. Y el Inter de Milán le costó mucho, muchísimo, el empate que contra el Lazio de la semana pasada. Ese penal de Pedro en el minuto 90 le costó el campeonato al Inter de Milán. Hoy ganaron los dos equipos. Ganó el Inter 2-0 de visita en Como, y el Nápoles gana de local contra el Cagliari. Un golazo, por cierto, de Romero Lukaku. Le da el cuarto título en la historia al Nápoles ahí en la Serie A, Raúl.
No, el gol de Romero Lukaku es extraordinario. La fuerza que tiene, cómo arrastra al marcador, cómo define, un extraordinario gol. Ahora, sin embargo, ¿saben qué me llamó poderosamente la atención, Enrique, Raúl Eduardo? Lo que sucedió en el estadio. Pues el estadio ya se llama Diego Armando Maradona, antes San Paulo. Bueno, pues ahí la gente se puso a cantar esto en pleno estadio. Vamos a ver qué es lo que cantaba la gente con la coronación del Napoli. Adelante. Enrique, Raúl Eduardo, era la famosa canción de Maradó, todo el estadio recordando a Diego Armando Maradona. Increíble, ¿cuántos años han pasado de la presencia de Maradona en Nápoles? Y la gente no lo olvida, ¿eh? Impresionante este cántico en el estadio.
De acuerdo, Raúl, es que pues es como esos personajes del deporte que superan a quienes son de carne y hueso, ¿no? Se convierten en deidad. Si lo puedo colocar, no sé, un Michael Jordan, en fin. Y es lo que ha sucedido con Maradona, que es una auténtica deidad y que su recuerdo queda imborrable allá en Nápoles.
O sea, al mismo nivel de Argentina en Nápoles, ¿eh? La deidad para Maradona es un verdadero ídolo. Les cambió el fútbol, sin duda, cuando llegó Maradona, y permanecerá hasta la eternidad, ¿no? Esa idolatría por Maradona, sin duda.
Sí, no, bueno, impresionante. Hay pizzas Maradona, hay, y la gente sigue y sigue y sigue, y pasan los años y siguen adorando a Diego Armando Maradona. Bueno, pues ya nos va a ganar el tiempo. ¿Tienen su pronóstico para el fin de semana? Ayer el señor Burak y yo pronosticamos empate. ¿Qué pronosticamos para el próximo domingo, Enrique?
Yo voy 2-0 Toluca.
2-0 Toluca, Raúl Eduardo.
Yo creo que gana América 2-1.
Yo creo que 2-1 también, pero el Toluca. En fin, ya veremos. Lo que yo creo que estamos de acuerdo es que el partido tiene que ser mucho mejor que el de ayer. O sea, imposible que vuelva a haber otro partido tan feo, ¿no?
Sí, aunque, pues sí, evidentemente al no pesar en este momento la posición en la tabla como criterio de desempate, vendrían tiempos extras y penaltis, pues sí, los equipos tienen la posibilidad de ser un poquito más precavidos, ¿no? Es que el que venga abajo en la tabla tenga que abrirse como sucedió en las rondas anteriores, ¿no?
Sí, yo creo que no puede ser tan feo como el de ayer, sin duda, pero yo tampoco espero algo espectacular, cuando menos al inicio y el primer tiempo. No creo que ninguno de los dos vaya a regalar nada.
Otra cosita antes de irnos, hubiera sido muy bueno que la comisión de arbitraje nos hubiera mostrado los audios y el video de las jugadas polémicas que se presentaron ayer. O sea, porque todo mundo opina y habla, etcétera, etcétera. Muchos estamos de acuerdo, otros no, etcétera. Pero la cultura de la comisión de arbitraje nuevamente desaparece. Algo que deja muchísimo, pero muchísimo que desear. ¿Algo más antes de irnos, Enrique?
Nada, Raúl. Que sea un buen fin de semana.
Igualmente, Raúl Eduardo.
Buen fin de semana a todos.
Bueno, que ganen los Knicks. Yo ya adopté a los Knicks.
Y yo también quisiera que ganaran los Knicks.
En fin, pero hay que estar cerca del básquetbol. Es todo un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo fuera de serie.
Así es, Raúl. Y bueno, ya nos tenemos que ir porque...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.